Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos un día más, una tarde más, una noche más, aquí a Mar de Fueguitos. De dinero, de consumo, vamos a hablar hoy con nuestros invitados, nuestros fueguitos aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Equilur es una cooperativa de consumo de cercanía sin ánimo de lucro, un medio de pago regulado y alternativo, eso sí, controlado por las personas usuarias al margen de las grandes corporaciones. Equilur viene a ser algo así como una Visa, un PayPal, un Bizum, pero alternativo. Hace ya unos añitos que estuvieron por aquí hablándonos de esta iniciativa que la querían poner en marcha. Ya ha cumplido 16 meses en funcionamiento en Bilbao y sobre todo fundamentalmente en Hernani, en Guipúzcoa. 2 millones de euros en volúmenes de transacciones en lo que va de 2023. De Equilur, de esta Visa, este PayPal alternativo, de este medio de pago regulado y alternativo, de esta cooperativa de consumo de cercanía, vamos a hablar con dos de sus integrantes, con Miguel Ángel González, su presidente, y con Eduardo Urturi, integrante del Consejo Rector de Equilur. Equilur, por cierto, acaba de recibir el Premio Euskadi 2023 de Consumo por incentivar el consumo responsable, un galardón que le ha concedido el Gobierno Vasco. Además, este domingo ha sido el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Vamos a hablar hoy también en Mar de Fueguitos. Vamos también a inventar, imaginarnos islas, ni más ni menos. Y todo eso cerquita del río, de la fuente y cantando. Las cantareras eran esas mujeres que aprovechaban el momento de llenar las cántaras de agua en el río o en las fuentes para cantar y expresar sus malestares, sus deseos, su día a día, lo que tiene que ver o tenía que ver con los trabajos, con el amor, con los casamientos, con la maternidad o con la muerte. Por ejemplo, Cantareras es el título del cuarto disco que acaba de publicar hace nada, este 9 de noviembre, Carola Ortiz, la artista, la cantante, la compositora, clarinetista, percusionista, viajera e investigadora musical catalana, Carola Ortiz. En este cuarto disco, alejado de los anteriores que eran más jazzísticos, Carola Ortiz se atreve con el folk, la música electrónica y también la música medieval, todo mezclado con las tradiciones, para hacer un disco que ella misma ha bautizado como de folclore ibérico contemporáneo. Un disco Cantareras, que además de ser disco, va a ser también un espectáculo musical que va a recorrer todo el estado, un disco en el que se mezclan composiciones tradicionales leonesas, gallegas, asturianas, valencianas, catalanas y mallorquinas, y hasta también algún tema propio de Carol Ortiz. Los instrumentos más elementales, más habituales, aparecen en este disco, también algunos más desconocidos como el pandero cuadrado o el bombo leguero, y todo eso mezclado con sonidos de sartenes, cucharas, platos, dedales, morteros o botellas de licor, además de coros, jaleos y también artistas invitados como Xavier Díaz, ex de Berrogüeto, Rosario La Tremendita o Eliseo Parra. Carol Ortiz tiene 37 años, es licenciada en la Escuela Superior de Música de Cataluña en clarinete clásico y canto jazzístico, es hija de una divulgadora teatral y también de un músico de jazz, su padre, y la participación de Carol Ortiz en Coetus, esa orquesta de percusión ibérica, ahí contacta con Eliseo Parra, el músico, el artista, y desde ahí, a partir de ahí, se zambulle en lo que tiene que ver con la música tradicional. De ahí, de esos orígenes, nace este disco que vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fueguitos, junto a las fuentes, junto al río Cantareras. Recién estrenadito, este 9 de noviembre, como os digo, se ha puesto a la venta esta preciosidad, este Cantareras. Vamos con una de las canciones, de los temas. Por cierto, el disco se ha podido publicar gracias al apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Fira Mediterránea de Manresa y también el Museo del Cantir de Argentona. Nos vamos con las Cantareras, vamos con uno de esos cantos que nos llegan desde la orilla del río. Nos vamos hasta una localidad asturiana, Tormaleo, se llama ese lugar, y de ahí nos trae Carol Ortiz esta Muñeira, Muñeira de Tormaleo.
La vuelta al día en 80 mundos.
abrimos nuestro diario a bordo y como os recordábamos, este domingo se han cumplido 75 años de la proclamación de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos, una declaración a la que le queda todavía, desgraciadamente, mucho por ser norma en todo el planeta. Nos fijamos, por ejemplo, en las personas migrantes. Nos vamos hasta la frontera entre Colombia y Panamá. El número de migrantes y refugiadas que han cruzado la selva de Darién entre Colombia y Panamá este año ha llegado a la cifra de 500.000 de personas. Quienes arriesgan su vida al cruzar este selvático tapón del Darién provienen en su mayoría de Venezuela, Haití, Ecuador y otros países sudamericanos y del Caribe. Y como os digo, llegarán a final de año a más de 500.000 personas, más del doble de quienes se aventuraron por esa peligrosa travesía el año anterior, el 2022. Otras personas también que cruzan por ese lugar proceden de lugares mucho más distantes, como el África subsahariana, Asia, Medio Oriente, todas ellas con el objetivo de, a partir de ahí, llegar hasta América del Norte, Estados Unidos, Canadá. En ocasiones este año hasta 3.000 personas en un solo día han llegado a los puestos de atención fronteriza en Panamá después de cruzar esa selva desde el lado colombiano. Seguimos ese recorrido, seguimos a esas personas y llegamos, por ejemplo, hasta Honduras. Para contaros que más de 1.000.000 de personas hondureñas a día de hoy viven en Estados Unidos, entre residentes legales y también en condición irregular. Solo en el primer trimestre de este año, de 2023, autoridades migratorias de México, Estados Unidos, Centroamérica y Europa han deportado a 20.479 ciudadanos y ciudadanas hondureños, incluidos 4.265 hondureños y hondureñas menores de edad. Un fenómeno migratorio que golpea a las comunidades hondureñas, especialmente a las personas, a las generaciones más jóvenes que se ven obligadas a migrar, en este caso sobre todo hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Nos vamos a ir, nos vamos a fijar en una de esas comunidades hondureñas, en uno de esos pueblitos, para ver cómo les afecta lo que tiene que ver con las migraciones, el que las gentes, las generaciones más jóvenes tengan que marcharse de su pueblo. Divina Misericordia se llama esta comunidad. Inmer Chávez, de Radio Progreso en Honduras, ha estado allí y nos trae este reportaje sobre lo que está pasando, sobre cómo se vive en ese pueblito hondureño.
Mira, hay momentos que no hay alimento porque usted sabe que yo y ella no podemos trabajar. Ya.
Ella es María Hernández. Tiene 67 años de edad. Está sentada frente a una casa construida de pedazos de lámina y madera vieja. Y sobre sus miserias económicas, platican con doña Telma George, de 71 años de edad.
Uy, aquí está pésima.
Aquí está dura la vida.
Aquí está pésima, ¿para qué le cuento? Si a la vista está que yo ni frijoles cocidos tengo, que lo más mínimo. Y no tengo ni frijoles cocidos, no tengo nada. Ay, ni juego tengo, pues. Con eso le digo lo último, entonces, pues que sea Dios, ¿verdad?
A este lugar le llaman la Divina Misericordia. Es una empobrecida colonia del Progreso Lloro al norte de Honduras que de forma acelerada pierde a toda una generación. Para el caso a doña María, sus dos únicas hijas y sus 10 nietos ya se fueron. Van camino a Estados Unidos.
Una se fue con 4 hijos y la otra con 5, pero ella fue a tener allá a México una niña. A los han dejado abandonados aquí.
¿Y por qué emigraron sus hijas junto a sus nietos?
Mire, una porque la situación está horrible, ¿verdad? Porque todo aquí caro y uno, usted sabe que tiene que uno conseguir su dinerito, ¿verdad? Para poder vivir, porque ¿cómo va a ser?
Las pláticas entre ellas se han convertido en una rutina diaria, pues tienen todo en común. Son personas de la tercera edad, no tienen dinero ni fuerzas para trabajar y las personas que les daban un poco de dinero para el sustento diario tomaron la decisión de emigrar y ahora ellas solamente cuidan las humildes casitas.
Y entonces nosotros hemos quedado ahí cuidando estas chocitas ahí para que no se las vayan a robar.
Pues ahí me dejaron Yasmín que le cuidara la casa porque hasta unas láminas de zinc ya se las arrancaron. Le roban las cosas, allá dejan como salón de baile.
En las calles cercanas donde nos encontramos, también solo se observan niños, niñas y adultos mayores. Pues con la aguda crisis económica, la mayoría de la juventud ha migrado.
Solo personas mayores y niños que han dejado ahí abandonados y entonces se van.
Este es un patrón bastante repetitivo en diversas regiones de Honduras. La situación económica orilla a los que se quedan a quererse ir, mientras los que se van son el sustento de los que no pueden migrar.
¿Y por qué emigraron sus hijas junto a sus nietos?
Mire, una porque la situación está horrible, ¿verdad? Porque todo aquí caro y uno, usted sabe que tiene que uno conseguir su dinerito para poder vivir, porque ¿cómo va a ser? Ellas dijeron que iban a ver si hacían un futuro de sus casitas, pero a saber.
¿De qué está construida la casita donde usted vive?
La casita que está construida es de zinc viejo y con jalón encima le ponen para que no se moje.
Esta situación obliga a las familias a migrar en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, hacerlo de manera irregular, la ruta se torna más peligrosa, dura y triste. Sobre todo en el trayecto de México, donde las familias viajan en balsas que bordean la costa del Océano Pacífico, en tren, caminando por brechas entre cerros que a veces superan 2 y 3 días, escondidos en camiones de carga, en taxis o autobuses de pasajeros. En el caso de la familia de Doña María, ellas ya cruzaron toda la ruta y están cerca de la frontera norte.
Ahorita están en Piedras Negras, dejen.
Indica que a toda hora dobla sus rodillas y le pide a Dios proteja de sus hijas y sus nietos en este camino peligroso.
Yo le pido a Diosito y caída de rodillas que me las cuide, me le dé fortaleza. Si es que se van a meter o si se van a venir, pues que se ven aquí, las estoy esperando con brazos crudos. Sea que traigan o no traigan, pero nosotros vamos a pasar como Dios manda.
¿El sueño de ellas es?
Seguir adelante, porque si vienen acá, vienen a lo mismo. Y ya tienen hijos grandes ella y ellos es lo que van huyendo, va del peligro de la muerte.
En el caso de Doña Telma, su hija y sus nietos ya lograron cruzar la frontera. Pero el norte no es tan parecido a como lo pintan, asegura.
Ya están en Estados Unidos, están en Carolina. A ver qué dice Dios, a mí no le gusta allá, dice que muy helado, que no sé qué.
¿Y pues, está trabajando?
Pues no, no está trabajando, solamente el marido es el que trabaja. Sí, y ella no.
¿Usted platicó con su nieta más pequeña?
Sí, platiqué con Zoe y me dije, mamá, a mí no me gusta aquí, yo me quiero ir, dígale a Nancy que me venga a llevar, esa niña me hizo llorar.
¿Qué edad tiene Zoe?
Tiene 4 años.
Y de esta manera la generación que deberá sustituir en menos de 2 décadas a la que en la actualidad tiene las riendas de Honduras se está yendo por diversas razones. La violencia, la desigualdad social, la pobreza, la corrupción, el débil crecimiento económico, la falta de oportunidades laborables estables, el escaso acceso a la justicia, la brecha de género y la vulnerabilidad ambiental. Mientras no se combatan estos males, continuarán los ríos de gente hacia el norte.
Son ríos de gente que cortan los ríos, son hombres, mujeres, testigos del sol, que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también.
Islas en medio de un oscuro mar, somos tú y yo, somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad, somos tú y yo, somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad, somos tú y yo, somos tú y yo.
Islas imaginarias.
De esas islas imaginarias que rescatamos aquí en este huequito de Mar de Fueguitos, a nosotros nos gustan mucho, nos llaman mucho esas que se conocían antiguamente como las islas de la mujer del cartógrafo, esas islas que se inventaban los cartógrafos en los mapas para dedicárselas a sus amadas, eso sí, islas que enfadaban a los marinos, porque allí donde buscaban o esperaban encontrar una isla salvadora, allí solo se encontraban con océano.
Y el mío, si pudieras recorrer.
Las islas, esos mundos finitos y perfectos, concentrados y completos en sí mismo, que decía el escritor Nigel Barley.
Tan cerca, pero tan lejos, media un mundo.
Otra escritora, María Zambrano, decía: las islas son el regalo hecho al mundo en días de paz para su gozo. Vamos a gozar hoy aquí con islas en este mar de fueguitos.
Islas en medio de un oscuro mar.
Y lo hacemos con alguien que conoce bien las islas. De hecho, ha nacido en una de ellas, en Ibiza, en 1984. Hablamos del poeta y traductor Ben Clark, que publicó hace ya unos cuantos meses el que es su último libro de poesía, Demonios, se titula este libro de Ben Clark, en el que vamos a bucear hoy. Una de las partes de este libro se titula Los ausentes y arranca con esta cita de Antonio Gala: un náufrago ahogándose en el mar es más grande que el mar, porque el náufrago sabe que se muere y el mar no sabe que lo mata.
Pero tan largo el camino.
La isla, como decía otro escritor, no me acuerdo quién decía, la isla es el antónimo del mar. A las islas nos asomamos, nos abrazamos hoy.
Entre tu corazón y el mío.
De islas habla en uno de los poemas de este libro, de este Demonios, Ben Clark. Vamos a escucharle la voz. La pone nuestra compañera María Uriarte.
Teoría de las islas. No determina el agua lo que es isla. El mar no sabe nada sobre las leyes viejas de las rocas. Los mares se evaporan, se secan los océanos, se pudren nuestros mapas y se caen del cielo los satélites. Pero las islas siguen siendo islas. Su condición depende de otra cosa, de que existan por siempre los apátridas, los náufragos, los locos descastados, los errantes que solos fundan todos los días una Arcadia que merezca la pena abandonar cuando caiga la noche o se termine el vino. Sin isleños, las islas no serían más que tierra mojada. Una anécdota más de las tormentas tropicales que arrasan a los pobres en la televisión. Sin piratas, en busca de un tesoro. Sin prisioneros viejos numerando las olas. Sin la visión amarga de una huella en la arena empapada, el accidente no se transformaría en pensamiento. Porque para crear un paraíso no se precisa más que un corazón que sea un poco más grande que el mar.
Teoría de las islas, un poema de Ben Clark, de su último libro Demonios, publicado por Sloper, un libro que ya va poemario por su tercera edición. Islas imaginarias en Mar de Fueguitos, decía Ana Pérez Cañamares. No son tesoros lo que nos faltan, sino islas donde enterrarlos. Vamos, seguimos en Mar de Foguitos y saludamos ya en unos instantes a nuestros invitados aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Antes nos quedamos con otra de esas canciones de Cantareras, el nuevo disco de Carola Ortiz. En este caso nos vamos hasta León, con este romance leonés lleno de percusiones y de electrónica, como la anterior canción. Ya veis cómo mezcla, fusiona lo tradicional con lo electrónico, Carola Ortiz. En este caso nos vamos con una cazadora, una mujer cazadora de allá, de León, con este romance serrana, La Matadora se llama.
Lleva la cintura llena de perdices y conejos, golondrinas y aligüeñas. Cuando tiene sed de agua se baja a la ribera, cuando quiere coger flores se sube a las altas peñas. Vio venir un serranito por alta sierra morena, lo cogiera por la mano y a la cueva se lo lleva. Le mandara hacer la lumbre de huesos y calaveras, de huesos y calaveras, de los restos de otros hombres. Y a eso de la media cena el serrano bebió agua. Bebe, bebe, serranito, bebe por la calavera, que luego no será tarde que yo por la tuya beba. Y a eso de la medianoche le mandó cerrar la puerta, y el serrano como estune la dejara medio abierta. Y a eso de la madrugada el serrano salió fuera, unos bramidos como si fuera una fiera.
Ha pasado ya un tiempo desde que nuestros siguientes invitados estuvieron aquí en Mar de Fueguitos. Fue en enero del año 2019, casi dentro de un poquito. Se van a cumplir 6 años de su paso por este programa y entonces nos vinieron a contar que estaban a punto de lanzar, de poner en marcha una iniciativa, bueno, avanzar en una iniciativa que ya hacía tiempo que había comenzado. Y bueno, han pasado ya casi 6 años y bueno, tenemos ya los primeros datos, cifras de cómo va Equilur, la cooperativa de consumo de cercanía sin ánimo de lucro, ese medio de pago regulado y alternativo que su característica fundamental es que está controlado por las personas usuarias al margen de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. 16 meses lleva en funcionamiento Equilur en Bilbao y en Hernani, de momento de pruebas, pero ya es tiempo de hacer balance y de hablar un poco de cómo va esta cooperativa. Nos dicen, nos cuentan, en estos 16 meses de funcionamiento, 2 millones de euros en volúmenes de transacciones esperan pues alcanzar antes de terminar este año 2023. Están aquí con nosotros, como en aquel entonces, hace ya casi 6 añitos, pues Miguel Ángel González, que es el presidente de Equilur, y Eduardo Urturi, que es integrante de su consejo rector. Muy buenas, bienvenidos a los dos.
Sí, muy buenas.
Hola.
Muy buenas. Estuvisteis por aquí hace 6 años y entonces hablabais de que en unos meses podía arrancar Equilur. ¿Te ha costado mucho poner en marcha, lanzar Equilur?
Pues un poquito. Hemos estado trabajando en ello y bueno, como venimos de Saskundia y el lema era vamos lento porque vamos lejos, pues bueno, lo estamos cumpliendo a rajatabla. Pero bueno, la verdad que en este tiempo el trabajo no ha sido en vano y bueno, pues ya estamos viendo unos frutos de todo este trabajo más que interesantes.
Decíamos de momento en Bilbao y en Hernani, es en los dos lugares en los que está en marcha.
Correcto, ahora mismo en Bilbao y en Hernani tenemos 2 proyectos pilotos con enfoques diferentes en cada uno de los sitios y con resultados también diferentes en los dos sitios.
Decía una cooperativa de consumo de cercanía sin ánimo de lucro y decía también un medio de pago regulado y alternativo, algo así como una Visa para que nos entendamos, pero diferente, claro, a una Visa. ¿Cómo lo explicáis a la gente cuando os pregunta qué es eso de Equilur, así para que la gente lo entienda?
Bien, sí, pues justamente para que la gente lo entienda tiene que ver que es un medio de pago, pues como puede ser Visa o como puede ser PayPal, pero pensado para que se pueda utilizar creando redes locales que crean comunidad en cada municipio donde se implanta una de esas redes. En principio hemos lanzado el proyecto, sobre todo en Hernani, con el apoyo del ayuntamiento y reconduciendo presupuesto que había en el propio ayuntamiento de Hernani para bonos de compra. Y lo que hemos hecho ha sido utilizar ese dinero que ya estaba presupuestado para apoyar al comercio, dándole más usos. ¿Cómo? Pues bonificando las compras en los comercios, pero haciendo que ese dinero se quede dentro de la red de Equilur, con lo cual genera compras repetitivas en vez de una sola compra como ocurría con los bonos originales.
Porque esa es una de las características de Equilur, ¿no? En principio, que está diseñado, pensado para lo que tiene que ver con lo local, con el comercio local fundamentalmente, ¿o no?
Eso es, está pensado para potenciar en primer lugar el pequeño comercio, el comercio de cercanía, la economía local, pero en última instancia también para generar una red en la que participen asociaciones, personas, usuarias y que poco a poco podamos ir recuperando la soberanía sobre el dinero y sobre la economía, a fin de cuentas, a nivel de municipios y a nivel pues de biorregión o de unas zonas un poco más amplias.
Sí, porque en principio lo que es importante es, diría yo, potenciar ese gran valor que tiene el poder de compra. Digamos, nosotros al comprar podemos cambiar la sociedad. Con esta herramienta que tenemos en Equilur, estamos cambiando la sociedad, porque ese dinero va a sitios que son parte de Equilur, son parte de los asociados, tanto productores de alimentos como productores de equipos o de instalaciones, además de los comercios y también a las asociaciones del pueblo, con lo cual creas una comunidad que consigue que el dinero no se escape de esa comunidad o dificultamos que el dinero se escape de esa comunidad y se quede ahí y mejore la economía del pueblo. Ese es el objetivo fundamental, potenciar o valorar o conseguir que esa herramienta potente que tenemos todos, que es nuestro poder de compra, revierta en la sociedad.
Claro, habláis de que con Equilur tratáis precisamente eso, de transformar la sociedad, de favorecer cambios, hábitos en la gente. ¿Qué cambia cuando empiezas a utilizar esta manera de pago?
Fundamentalmente cambian las decisiones de compra. Se incentiva que las compras se hagan en cercanía en lugar de en grandes superficies o en Internet, en Amazon. Y ese es el primer paso para que una vez que tengamos una red potente de con capacidad de hacer compras en cercanía, pues se puedan tomar decisiones por el equipo de gobernanza de esa red para potenciar los proyectos que interesen en cada sitio donde estemos implantados.
Otra de las cosas que tiene diferente, creo, Equilur, es la posibilidad de que vas conociendo en cada momento el dinero que vas gastando, que vas utilizando con tu tarjeta. Contarnos cómo es eso de visibilizar el gasto continuamente.
Bueno, al final esto funciona con una aplicación que tienes en el teléfono, o también para las personas que no son tan hábiles con los teléfonos móviles, con un QR que lo podemos poner en una tarjeta o en un llavero. Esto funciona muy sencillamente, muy similar a lo que puede ser el Bizum, y lo que conseguimos con ese forma de pago tan fácil es que la gente se acostumbre y considere que eso es, además de ser ideológicamente muy interesante para el desarrollo de su red social o red local, pues también sea muy interesante porque resulta que es más cómodo. No tienes que andar pues con los cambios y todo ese lío. Digamos que pues al final tienes que pagar 3.15, y para pagar 3.15 pues siempre es un poco más largo si tienes moneda. Con esto pues simplemente te sacan una foto del QR o le das al pague en la aplicación y ya está hecho.
Sí, en definitiva pues podría ser algo similar a la tarjeta Varic o a alguna tarjeta prepago. La mayoría de personas usuarias lo utilizan así. Recargan el dinero que piensan que van a utilizar en unos días y tienen un control justamente de que no están tirando de tarjeta de crédito o de la cuenta corriente del banco directamente, sino que tienen un monedero donde, en vez de llevar 50 euros en su cartera, pues llevan 50x dentro de ese monedero para hacer sus gastos del día a día.
Decíamos 16 meses en funcionamiento, 2 millones de euros en volúmenes de transacciones para finales de este año. Son 160 cuentas profesionales, 1.200 cuentas particulares, 80.000 operaciones y unos 2.500 euros para donaciones a las asociaciones que participan en el propio sistema Equilur. No sé, estos 16 meses, estas cifras, ¿qué balance hacéis? ¿Más de lo que esperabais? ¿Menos? ¿Suficiente? No sé, ¿cuál es el balance en estos meses?
El balance es muy positivo, es muy positivo. Fundamentalmente, donde se ha movido más el dinero ha sido en Hernani. En Bilbao, como comentaba antes, el enfoque que se ha hecho ha sido diferente. En Hernani hemos contado con ese dinero que comentaba antes de para las bonificaciones. El sistema lo que hace es que cada compra que se realiza dentro de un comercio de Hernani automáticamente genera un 10% de bonificación para siguientes compras que solo vas a poder utilizar en Hernani. En Bilbao se ha hecho un enfoque más desde la parte social, o sea, se ha hecho un enfoque más con charlas, con difusión del proyecto, pero sin un incentivo económico claro y potente como en Hernani. El resultado ha sido pues que el movimiento en Bilbao ha sido mucho más lento que en Hernani. Entonces, como comentaba, el resultado para nosotros es muy positivo porque hemos tenido la posibilidad de testar dos enfoques diferentes y ver las carencias que tiene uno y otro y ver lo que aporta uno y otro. No queremos que el sistema funcione exclusivamente con bonificaciones económicas y con incentivos económicos, pero sí vemos que es la forma de arrancar, la forma de hacer que la rueda empiece a girar. Y ahora, por ejemplo, en Hernani, el paso siguiente en 2024 va a consistir en que los propios comercios sean los que den bonificaciones. Ya no solo el ayuntamiento tiene que tirar del carro y hacer que la rueda gire, sino que los propios comercios van a dar bonificaciones y el ayuntamiento va a complementar esas bonificaciones. Entonces vamos avanzando pasito a pasito, implicando cada vez a más actores y haciendo que cada uno de ellos contribuya en la medida de sus posibilidades. También las personas usuarias para poder acceder a las bonificaciones que den los comercios, se van a tener que asociar a la cooperativa y aportar un pequeño coste de mantenimiento, de forma que lo que pretendemos es que la comunidad se haga cargo del sistema. La comunidad se haga cargo tanto a nivel de gobernanza como a nivel de sostenimiento económico y de financiación del sistema.
Sí, digamos, este pago que tiene que hacer tanto los usuarios como las empresas es lo que más les asustaba al principio, pero una vez probado durante un año, una vez que hemos conseguido hacer entre 400 y 500 operaciones diarias en un pueblo de unos 20.000 habitantes, la gente se ha convencido de que merece la pena, no solo por ideología, no solo por recuperar el control de qué pasa con tu dinero, sino además económicamente. A nada que lo utilices, eso te sale rentable. Con lo cual va funcionando muy bien. La bola de nieve está cogiendo ya una autonomía propia. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer en Bilbao el próximo año.
Hablando de dar pasitos hacia adelante en estos meses, ¿cuál es la mayor dificultad que habéis visto para que las personas dejen de usar el dinero como lo usaban y usen, por ejemplo, Equilur? No sé, que sea un timo, que les estafen, que están cómodos con lo que ya tienen. No sé, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la mayor dificultad que tiene la gente?
La confianza es fundamental cuando hablamos de dinero. Eso está clarísimo. Entonces, esa barrera de la confianza la hemos tratado de solventar con el apoyo del ayuntamiento, que ya de por sí es un aval. Cuando un proyecto está apoyado por un ayuntamiento, se supone que ahí pues ya hay un cierto nivel de confianza en ese proyecto, ¿no? Y luego, pues, como Equilur es un sistema que también tiene el aval del Banco de España, está fiscalizado, funciona con una entidad de dinero electrónico que al final de cuentas es como un banco, que no tiene capacidad de dar crédito, pero sí tiene capacidad de hacer transacciones económicas y eso es lo que nos sustenta legalmente. Entonces, con esos dos avales de que es dinero real, es euros lo que hay circulando dentro del sistema y está apoyado por instituciones públicas, eso nos ha ayudado a entrar, no tanto en las personas usuarias, que también, sino también que el comercio y las empresas pues tengan ese plus de confianza que nos haga que se animen a participar.
Sí, la otra dificultad más importante es que las personas, digamos, se acostumbren a utilizar el sistema. Ese el plus de la bonificación lo que ha servido es para eso. Digamos, el ejemplo de Bilbao ha demostrado muy claramente que podemos llegar ideológicamente a mucha gente. Porque eso de recuperar un poco el control de qué pasa con tu dinero le gusta a mucha gente. Pero el salto de empezar a utilizarlo y darte cuenta cuando lo has utilizado 6, 8, 10 veces que es más cómodo que utilizar el dinero, eso lo que ha sido, digamos, el punto de inflexión ha sido conseguir esas bonificaciones. Porque dices, hombre, cuando has hecho 3 o 4 compras y tienes allí 8 o 10 euros en tu monedero que solo sirve para gastar en las tiendas que son de la red, pues vas y los gastas y eso va haciendo ese efecto bola de nieve que yo antes mencionaba y que lo hemos conseguido muy bien en Hernani por las bonificaciones y no lo hemos conseguido en Bilbao sin las bonificaciones.
Habéis dicho varias veces ya lo de recuperar el control del dinero por parte de la gente. Claro, quien esté escuchando igual dice, pero con la Visa también tengo yo el control de mi dinero. ¿Quién me dice lo que hago yo con mi dinero con la Visa? ¿En qué se diferencia cuando decís recuperar el control del dinero? ¿A qué os referís cuando habláis de Equilur?
Al control comunitario. O sea, con la Visa yo tengo acceso a mi dinero, al control de mi dinero. Con Equilur también tengo acceso al control de mi dinero. Pero a la hora de decidir como sociedad, como comunidad, cómo queremos que funcione el dinero, con Visa no tenemos ningún tipo de control. Mientras que con Equilur vamos dando pasos para justamente eso. Para justamente, pues, en Hernani ya se está trabajando en un grupo de gobernanza del sistema donde participan pues tanto la Asociación de Comerciantes como asociaciones sociales, como el ayuntamiento, como los propios trabajadores de Equilur, y se están tomando decisiones en cuanto a qué estrategia seguir, qué hacer con el sistema, cómo queremos encauzarlo. Y bueno, pues queremos soñar y que de aquí a unos años, pues incluso se puedan dar préstamos dentro del sistema Equilur y que esos préstamos sirvan para, pues por ejemplo, implantar un proyecto de producción de alimentos o de lo que se necesite con los valores y los esquemas que interesen en ese momento a toda la comunidad.
Sí, otro punto importante es que, digamos, en el fondo de la ideología o de la filosofía o de la militancia de Equilur, lo que tratamos es de evitar la financiarización del dinero. que ha sido salvaje en los últimos 15-20 años. Digamos, el dinero nació para intercambiar bienes y servicios de una forma fácil, que el señor que produce lechugas no tenga que ir con 50 lechugas para comprarse unos zapatos, sino que haya un medio que unifique y se pueda hacer eso. Eso se ha cambiado dramatiquísimamente. Hoy el 95% o el 97% de los intercambios de dinero son financieros. Y nosotros lo que queremos es quitar eso. Es decir, que no se escape dinero hacia los grandes fondos de inversión, que es hacia donde se está escapando todo el dinero. Hoy los dueños del mundo son los fondos de inversión. Y nosotros queremos, con nuestro sistema, no les va a llegar, o les va a llegar muchísimo menos dinero. El dinero que está en la red no va a ir para ellos, va a seguir en la red.
Hace poquito, aquí Lula ha concedido el premio Euskadi 2023 de consumo por incentivar el consumo responsable, un premio del gobierno vasco. Hablabais también hace un momento de lo que tenéis puesto en marcha en Hernani con el apoyo del Ayuntamiento de Hernani. ¿Qué papel juegan las instituciones públicas en Equilur y qué apoyos estáis teniendo? No sé, por ejemplo, aquí también en el caso de Bilbao, que son los dos lugares en los que está ya en marcha. ¿Qué apoyo está teniendo en ese sentido?
Bueno, en Bilbao fue el primero que nos dio un apoyo. Digamos que así montamos la red de que se inició en Bilbao en el año 2022. Se inició y funcionó por una subvención que nos dio el Ayuntamiento a través de Bilbao Ekintza. Como explicábamos antes, esto ha sido una aproximación más ideológica, más militante. Está ahí, pero funciona pues lentamente. Sin embargo, en Hernani, además de esa digamos, impulso, pues conseguimos meter los descuentos para la siguiente compra. Y eso es lo que ha hecho funcionar. De todas formas, pues también, como muy bien has dicho antes, hemos obtenido un premio del Departamento de Consumo del Gobierno Vasco. Estamos tocando otras entidades, estamos en un proyecto europeo también, que creemos que saldrá en enero del 2024. Vamos ahí con Goiener y lo que se trata es de el intercambio que se produce entre diversas comunidades energéticas de energía en kilovatios hora, poder monetizarlo a través de nuestra moneda. Y bueno, estamos también tocando algunas otras cosas, que todavía es un poco prematuro avanzar, pero el apoyo del sector público es importante, porque el sector público, los ayuntamientos, necesitan y están buscando medios de impulsar la economía local, de que no se escape el dinero de su economía local. Nosotros les ofrecemos un sistema testado que demuestra que eso se hace así, que con nuestro sistema, digamos, con los bonos compra, el efecto multiplicador del dinero que pone el ayuntamiento es entre 2 y 4. Con nuestro sistema es 10. Es decir, para conseguir esos 2 millones de ventas, el ayuntamiento ha puesto menos de 200.000 euros. Y esa es nuestra fuerza.
Decíamos que Equilur es un medio de pago regulado y alternativo. Ahora hablabas de nuestra propia moneda. Equilur nació de una moneda que había aquí antes, una moneda alternativa. No sé si esa moneda sigue existiendo por ahí, si hay proyectos con esa moneda ya desapareció. No sé, ¿se va a quedar en un medio de pago Equilur? ¿Es algo más?
Bueno, está en la esencia de Equilur. O sea, nació de la moneda X, que bueno, pues un grupo de amigos con más ilusión que otra cosa pusimos en marcha pues allá por 2013. Bueno, empezamos al calor del 15M, en septiembre del 2011 empezamos a cuestionarnos cosas y a ver qué podíamos hacer para cambiar y mejorar la economía de nuestro entorno, y bueno, pues arrancamos poco tiempo después con la moneda X, que era, pues no eran más que unos vales en papel que bueno, que estuvieron funcionando bastante bien 2-3 años y fueron el origen y la esencia de Equilur, de lo que es Equilur hoy día. El sistema de cómo funcionaba X y cómo funciona Equilur es prácticamente idéntico. No, como digo, la esencia está ahí porque no hemos cambiado prácticamente nada. Sigue funcionando igual. Lo que ocurre que, lógicamente, hemos dado un salto muy importante porque ahora ya es digital, con todo lo que supone a la hora de gestionar mucho más fácilmente el sistema. Y también muy importante, es un medio de pago regulado, es un medio de pago que pueden utilizar tanto comercios, empresas, personas como instituciones públicas sin ningún tipo de problema legal. Mientras que una moneda local que no esté regulada, pues es más difícil, es más complejo que un ayuntamiento, por ejemplo, se pueda volcar en apoyarlo.
Hablabais del 2024, que está ya a la vuelta de la esquina, de esos proyectos que pueden llegar de Europa. De momento, Hernani, Bilbao, no sé cuáles son los planes para el 2024, si también sigue siendo pues, la idea de a través de ayuntamientos ir creciendo municipios o si hay otros proyectos por ahí entre manos.
Pues tenemos un proyecto muy ilusionante en mente, que tiene que ver también con las instituciones públicas. Lo que queremos es que Quilur sea una herramienta para que las instituciones públicas puedan utilizar su presupuesto público redireccionándolo, por así decir, para multiplicar el efecto que pueda tener en la economía de su municipio, de su entorno. Para eso necesitamos dar un salto y estamos trabajando en ello, que es que queremos integrarnos dentro del sistema de pagos que funciona con códigos IBAN, códigos bancarios, para que los ayuntamientos y también las empresas pues puedan utilizar el sistema Equilur para todos sus pagos y sus cobros habituales. De esta forma, pues, no solo podríamos utilizar Equilur como lo estamos haciendo para hacer bonificaciones, incentivar la compra en el comercio local, sino que se podría utilizar para dar ayudas sociales, se podría utilizar para cobrar tasas, se podría utilizar, pues incluso, ¿por qué no?, para pago de salarios y yendo un poquito más lejos, incluso para hacer licitaciones donde se bonifique, por así decir, se puntúe pues el pago de en Equilur dentro de esa licitación, con lo cual potenciamos enormemente también lo que aporta el presupuesto público.
Todo eso sin convertirse en un banco, claro.
Todo eso sin convertirse en un banco.
Habrá quien diga, bueno, vale, uso Equilur, pero ¿y qué me va a costar? ¿Le cuesta algo a la gente usar Equilur o no cuesta nada? No.
Ahora mismo están cubriendo los costes tanto Bilbao, como el Ayuntamiento de Bilbao, como el Ayuntamiento de Hernani. Lo que hacen es, hemos creado una figura que sería el avalado, por así decir. Entonces, si tú eres un habitante de Hernani o de Bilbao, pues tienes derecho a que el Ayuntamiento te avale para utilizar el sistema. El siguiente paso que queremos dar en 2024 es que ya las personas usuarias se hagan cargo de los costes propios de su cuenta. Entonces van a tener que pagar 1,95 euros al mes para el mantenimiento de su cuenta, siempre y cuando quieran acceder a lo que comentábamos antes, a las bonificaciones que van a dar los comercios. Si deciden que no quieren acceder a esas bonificaciones, el ayuntamiento, en el caso de Hernani, va a seguir manteniendo su cuenta, porque ellos tienen muy claro la visión de que Equilur es un servicio público, además de otras muchas más cosas, es una herramienta pública que utiliza el ayuntamiento para incentivar el comercio, para incentivar la economía. Entonces, va a seguir apoyándolo, pero poco a poco la gente se va a ir haciendo cargo, como comentamos, con una cantidad pequeñita de 1,95 euros, que si compras habitualmente, pues vas a recuperar rápidamente gracias a las bonificaciones que van a poner las propias empresas.
Para terminar, la gente que tenga alguna duda todavía o que quiera animarse, ¿dónde puede ponerse en contacto? ¿Cómo puede hacer para recibir más información de Equilur?
Pues que se dirija a nuestra web, donde está todo lo mejor explicado que hemos podido, y también hay un teléfono, por si acaso quiere alguna aclaración más. Es Equilur, con KH, equilur.eus, ahí nos encuentran y tienen todos los datos. De todas formas, yo también quería mencionar algo que se ha quedado un poco perdido, ¿dónde nos vamos a extender? Nos vamos a extender en el resto de capitales de lo que es la Comunidad Autónoma Vasca y también Navarra. Y también estamos en relaciones con el Eusko, que es una moneda similar que está funcionando en Euskadi Norte. Tenemos varias relaciones con ellos y seguimos. De hecho, uno de los lugares en los que pensamos extendernos claramente es en Irún, para hacer allí digamos que la gente de Euskadi Norte y los de Euskadi Sur podamos intercambiar euskos y euros fácilmente.
Pues muchísimas gracias a ambos dos, a Miguel Ángel González, presidente de Equilur, y a Eduardo Urtul, integrante de su consejo rector, por habernos contado cómo han ido estos 16 meses y sobre todo lo que queda por delante, que queda mucho todavía, mucho camino. Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Encantados y gracias a ti.
Agur, chao.
Agur.
Vale, agur.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Una niña, un niño, necesitan luz, intemperie.
a la luz, a la intemperie. Nos quedamos con las cantareras, ahí con esas mujeres que, como os contábamos antes, aprovechan el momento de llenar las cántaras de agua en el río o en las fuentes para cantar y expresar pues todo lo que les va pasando por la vida. Cantareras se llama este nuevo trabajo de Carola Ortiz, su cuarto disco, y con otra de las canciones de estas cantareras nos vamos a quedar para despedir hoy Mar de Fueguitos. Nos vamos a quedar con la única, que es de la propia Carola Ortiz, que no viene de ninguna canción tradicional, ninguno de esos romances. Esta la ha compuesto ella misma y nos vamos a quedar hoy, nos vamos a despedir bailando, y bailando algo que, bueno, casi se nos da hasta medio bien. Nos vamos a quedar bailando pasodobles, el pasodoble de las cantareras con Carola Ortiz. Regresamos aquí la próxima semana. Que os vaya bonito. Nos vamos bailando. Agur.
Oh.